Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Las urnas abrieron esta mañana y ya se están viendo filas, especialmente en varios estados claves, donde el partido ganador podría tomar el control del Congreso. Algunos están llamando aquí a las oficinas de Radio Amistad porque están confusos acerca de la diferencia entre votar republicano y votar demócrata. Aquí no estamos para decirle por quién votar ni por cuál partido votar. Pero Radio Amistad está al aire para proclamar la verdad. Ese es nuestro slogan, proclamando la verdad en Radio Amistad. Proclamamos la verdad principalmente de la palabra de Dios, pero también la verdad acerca de todos los temas, incluyendo el tema político. Hoy escuchará la verdad acerca de las diferencias entre los partidos, cómo está estructurado el Congreso, cuáles son los temas más importantes que tomar nota de ellos en cuanto a los partidos y las personas que van a estar representándonos, especialmente en el Congreso, pero también los jueces y muchos más. Me acompaña el consejero financiero y contador público, Carlos Granda, y le doy una muy cordial bienvenida, Carlos, por medio de teléfono a los estudios de Radio Amistad.
Muy buenos días, Dolly. Un saludo muy cordial para todos nosotros que estamos viviendo en el país que tiene la mayor libertad de todo el mundo y que en este día estamos ejerciendo un derecho que es muy preciado por todos nosotros, y ese es el sufragio. O sea, tenemos la oportunidad de ir a votar, y estoy seguro que ninguno de nosotros hemos oído que hayan habido disturbios, ni ninguno de nosotros hemos oído de que hay paros, no ha habido bombas lacrimógenas, no ha habido ninguno de esos tipos de cosas que normalmente pasan lamentablemente en nuestros países. Estamos aquí haciendo esto en paz, tranquilamente, y vamos a elegir aquellos que serán personas que nosotros en una democracia dejamos que ellos sean nuestros representantes ahí en lo que nosotros hemos llamado el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos esa linda responsabilidad, y es una responsabilidad. Entonces, si usted no ha ido a votar y no va a votar, entonces no se queje después de las elecciones, ¿verdad?
Yeah, eso es lo más importante. Tenemos que hacer, bueno, y después vamos a escuchar otra vez a Luis Palau, quien lo hemos estado usando, lo que él dice. Y Luis Palau es un gran hombre de Dios, un gran evangelista, un gran predicador, y él ha viajado, como él dice, a muchos países, y no hay país en el mundo que tiene las mismas libertades que tenemos nosotros, pero tenemos esas libertades porque tenemos a personas que protegen esas libertades en el Congreso, y hay otros que no quieren que tengamos esas libertades, así que tenemos que tener mucho cuidado por quién votar, porque esas libertades podrían ser socavadas de nosotros.
Sí, y creo que aquí tenemos que tener o hacer un poquito de recuento de cómo es que está estructurado el gobierno de los Estados Unidos. Y acuérdense que el gobierno, la responsabilidad del gobierno es de velar por los ciudadanos de ese país. Esa es la responsabilidad número uno de esto, lo que nosotros hemos llamado gobierno. Ahora, aquí en los Estados Unidos tenemos tres diferentes partes de nuestro gobierno. Los que hacen las leyes, nosotros le llamamos al Congreso, y el Congreso está dividido en la Casa de Representantes, la Casa de Diputados, como le digan en su país. Es bicameral, eso quiere decir que hay dos cámaras. Y luego también tenemos ahí el Senado. ¿Cuál es la diferencia entre la Cámara de Representantes y cuál es la diferencia entre el Senado? Y esto es parte de la sabiduría de los fundadores de este país. Dijeron, bueno, vamos a tener una república, como ya lo he explicado, nosotros los ciudadanos votamos para los representantes que se supone ellos tienen representación en la Cámara de Diputados por población. Aquí en el estado de Texas nosotros tenemos 2 senadores, ¿sí? Y estoy casi seguro que usted sabe quién es su senador. Pero si no sabe, le voy a decir quién es su senador. Aquí en el estado de Texas, uno de los senadores es John Cornyn y ha estado en el Senado desde el 2002, ¿sí? Y después tenemos a Ted Cruz, que ha estado como senador de este gran estado de Texas desde el 3 de enero, desde el 2013. Ahora, los senadores, Dolly, ellos sirven por un periodo de 6 años. Uh-huh. ¿Y cuáles son las calificaciones, o las cualificaciones, mejor dicho, para ser un senador aquí en los Estados Unidos? Es tener 30 años, entonces yo ya califico para ser senador de este año porque ya tengo más de 30 años. Pero también tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos por lo menos 9 años. Entonces, esas son las 2 cualificaciones y obviamente ser residente del estado donde él reside. Y lo interesante del caso Dolly es este, que cada 6 años, pues un tercio de los senadores son reelegidos. Entonces ahora 35 de los 100 senadores van a ser reelegidos. En el caso del estado de Texas, Ted Cruz, que ya cumple 6 años de servicio, entonces tiene que ser reelegido en esta nueva elección del 2018, ¿sí? Uh-huh. Es simplemente para que no haya un caos completo, porque imagínense que cada vez, que cada 6 años tengamos que reelegir a 100 uh-huh. De los senadores. Entonces, cada 6 años se reelige cada 2 años se reelige un tercio de esos senadores. Entonces, en esta oportunidad, Ted Cruz va a tener la oportunidad de ser reelegido, o está corriendo para ser reelegido. John Cornyn, que es el segundo senador de este estado de Texas, en el 2020 es cuando él tendrá que ser reelegido. Y aquí tenemos un representante donde yo vivo. El representante de mi distrito del Congreso es Pete Olson, y él ha estado desde el 2009 aquí en representando a este distrito. Yo estoy en el distrito 22 del estado de Texas, y así sucesivamente usted puede ver cuál es su representante. Ahora, hay 435 representantes en la Cámara de Diputados, ¿sí? Ellos sirven 2 años, y obviamente Texas, como es un estado relativamente grande en población, estoy hablando, tenemos 36 representantes que tienen que ser elegidos en este año. Entonces, ¿cuáles son las cualificaciones o las calificaciones? Por lo menos tiene que tener 25 años y haber vivido y haber sido residente, ciudadano de los Estados Unidos por 7 años. Y ese es la parte legislativa. Ellos son los que hacen las leyes. Nosotros les pedimos a ellos que nos representen a nosotros y que formulen leyes.
Yeah. Luego, ese es el punto principal, tanto los senadores como representantes. Ellos dicen que cuando llegan allá al Congreso, supuestamente, no van a hacer cualquier cosa, o no van a pasar cualquier ley que les da en gana, sino ellos nos representan a nosotros que les hemos elegido, y ellos nos dicen de antemano qué es lo que piensan y nosotros los votamos a ellos para que ellos sigan lo que ellos dicen que van a hacer y van a votar cierta manera en ciertas leyes. Esa es la idea. Por eso necesitamos estar seguros de que ellos nos representan adecuadamente, que son realmente ellos van a estar votando por las cosas que a nosotros nos importan. ¿No es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Y aquí el hincapié que haces, Dolly, es exactamente eso. Ellos son nuestros representantes y se supone que ellos deben representar nuestros intereses. Lo que iba a decir, Dolly, era que cómo es que el Congreso está ahorita representado. Nosotros en los Estados Unidos tenemos 51 senadores que son republicanos y 49 que son demócratas. Entonces hay una mayoría de republicanos en el Senado. Y aquí en la Casa de Representantes o en la Casa de Diputados tenemos 235 que es la mayoría, que son republicanos, y 193 que son demócratas. Y hay siete puestos que están vacantes. Ahora, como tú bien dices, Dolly, nosotros un gobierno republicano en el cual nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer ese voto, y no solo eso, pero también asegurarnos que aquellas personas que se supone que están pidiendo que nosotros votemos, como cuando usted va y busca un trabajo. Esta es una entrevista. Usted debe entrevistar a aquellas personas que usted piensa que le van a servir sus intereses, lo que usted desea que pase en este país, cómo debe de llevarse a cabo este país, cuáles son los temas de importancia en este país, y entonces vea qué es lo que piensan aquellos candidatos que usted va a elegir. Ellos están pidiendo trabajar, están entrevistándose con usted, y usted tiene que saber exactamente dónde están y cómo piensan ellos en aquellos temas que son de importancia. Y por lo menos, a mi criterio, tú me dijiste fuera del aire que hay 8, y yo pudiera decir que pudiéramos resumir todos esos en 1 o 2.
Ajá, okay. Bueno, vamos a mirar aquí otra vez. Hay un montón cuando van las urnas, un montón de personas por cual votar. No vamos a conocer a cada uno individualmente, pero sí podemos saber en general, algunos sí vamos a conocer en detalle, pero en general podemos saber la plataforma de los, y hay algunos que son de otro partido, pero los republicanos, demócratas, y creo que el tercero es Libertarian, algo así, ¿no? Tal vez podemos mencionar un poquito acerca de ellos, porque sí hay 2 o 3 candidatos en ese. Por lo menos yo voy a tener que votar por uno que no hay un republicano, solo hay un demócrata y un libertarian. Entonces hay que saber cuál es la plataforma. O sea, cuando decimos plataforma, es en general, dentro de esta plataforma hay los que son más conservadores y más liberales, pero en general los que están en una adhieren a ciertos puntos importantes, y en la otra diferente. Vamos a hablar de esos en particular, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente.
Muy bien, siga con nosotros. Este es el siguiente segmento. Vamos, y saque pluma y papel si usted no sabe la diferencia entre los puntos, no solo de inmigración, porque en ese sí la mayoría sabemos, pero en cuanto a otros temas como aborto, matrimonio del mismo sexo, libertad religiosa, la economía, el cuidado de salud, Israel, todos estos temas, ¿cuál es la postura del Partido Republicano? ¿Cuál es la postura del Partido Demócrata? ¿Cuál es la postura del Partido de Libertarian? Así que siga con nosotros para aprender y saber la verdad. Otra vez, aquí no estamos para decirle por quién votar. Ese no es el punto. El punto es darle la verdad en cuanto a que es, y educarle para que usted sepa cuáles son las posturas de estos grupos. Siga con nosotros aquí en Radio Amistad. Y si tiene preguntas o comentarios, llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. O si está fuera de Houston, también puede llamar al 877-772-6446.
Hola mis amigos, les saluda Luis Palao. Desde este momento hasta que se realicen las elecciones nacionales, vamos a escuchar mucho sobre el poder político. Y una vez más, Según una encuesta del grupo de investigación Barna, los electores americanos nacidos de nuevo pueden resultar como un voto clave en la elección presidencial. Yo me hice ciudadano americano cuando era joven y he sido un residente agradecido a Dios desde ese instante. He viajado por más de 70 países alrededor del mundo y la libertad que los Estados Unidos nos ofrece es sin igual, mis amigos. No tome esta libertad. Le quiero animar a que vote en el día de las elecciones y sea un miembro activo de nuestro gran país. Así que, primero, ore. Segundo, estudie las situaciones nacionales. Tercero, analice los candidatos. Cuarto, escoja el mejor candidato y luego vaya y vote de una vez. Los resultados los dejamos en las manos de Dios, como dice el Salmo 75, versículos 6 y 7. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos levanta, a otros humilla. Vaya pues y vote cuando vengan las elecciones.
¿Tiene usted algún espejo en casa? Un espejo es un artefacto interesante porque su trabajo no es juzgarle, solamente refleja su imagen. Un escritor lo dijo de esta manera. ¿Se ha imaginado usted lo que sería ser un espejo? Bueno, imagíneselo ahora. Y es que usted, de cierta manera, es un espejo psicológico que su hijo utilizará para construir su identidad. Toda su vida se basará en las conclusiones que saque de verse en usted. Qué interesante comentario, ¿no cree? Como padre, Dios lo usa a usted como instrumento para enseñarle a su hijo acerca de él mismo. Así que refleje en vez de juzgar a su hijo.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en el programa de Temas Vitales y gracias por sus comentarios, sus preguntas. Tuvimos un comentario que estaba muy bajo el volumen en Facebook, así que ya lo hemos corregido. Y Miguel me estaba diciendo que durante el programa tuvimos una interferencia de una prueba del EIS, el examen, bueno, el gobierno nos exige eso, así que no se escuchó, Carlos, la parte donde explicó, así que por 30 segunditos nos resume la parte de la diferencia entre la Casa de Representantes y los senadores. Los senadores son 100, dos por cada estado, no importando si es un estado grande o un estado pequeño, pero la Casa de Representantes depende de la población. Por ejemplo, California y Texas y otros estados grandes, Florida, tienen muchísimos representantes. En cambio, Nueva York y algunos que tienen menos población, Connecticut, Maine, tienen muchos menos. ¿No es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Les comentaba que el Congreso tiene dos cámaras. La cámara grande, como se le dice, tiene dos senadores por cada estado. Tenemos 50 estados, son 100 senadores. Y 35 de ellos cada dos años tienen que ser reelectos. Entonces, la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes está basada en la población, y entonces aquí hay 435 representantes que hay en esta Cámara. Y la diferencia, como les decía, es que aquí en el estado de Texas tenemos 36 porque pues tenemos una población relativamente grande.
Y Carlos, antes de que continúes, porque algunos dirán, bueno, pues entonces, ¿por qué no nos quedamos con solo el Senado, ya dos por estado y ahí está equilibrado? Pero la razón por la cual, y esta es la parte de historia que me acuerdo, no me acuerdo de mucho, pero la historia de Texas History cuando estaba en la escuela, decían que si no, los estados más grandes querían
manipular.
Bueno, esa es una palabra. Pero algunas cosas dicen, pero nosotros tenemos más población que ustedes y queremos el peso de nuestras decisiones deberían también tomarse en cuenta en nuestra población, ¿no? Y tiene sentido eso. Entonces, en la Casa de Representantes, los que tienen mayor población tienen peso y los que menos, pero en el Senado no. Entonces, hay un equilibrio ahí. No sé si me expliqué bien, Carlos.
Sí, lo que pasa es que los estados pequeños, ellos tenían miedo de que pues iban a ser gobernados por los estados que tenían más población. Entonces, para que eso no pasase, entonces definitivamente se hicieron que tuvieran la misma representación en el Senado. Y Dolly, lo interesante del caso es que donde hay en la Cámara de Diputados, ahí es donde se tienen que elaborar o iniciar algunos tipos de leyes, especialmente las leyes que nos infunden o preocupan mucho a nosotros, que la parte económica, todo eso siempre pasan o siempre se generan primero en la Cámara de Diputados o de Representantes. De ende, nosotros aquí en el estado de Texas tuvimos por muchos años uno de los pensadores, uno de los representantes más ilustres, a mi criterio, el representante Archer, que fue jefe de donde se generaban todos los la legislación que tendría que ver con impuestos. Entonces, como yo soy contador público, pues yo lo tengo. Es más, si usted me viene a visitar a mi oficina, yo tengo una foto con el representante Archer. Eso es lo lindo de este sistema, de esta cámara doble, bipartita, si usted lo quiere ver así, bicameral, como muchos lo han dicho, y eso es, de nuevo, lo interesante y también lo sabio de los padres de esta nación.
Muy bien, ahora lo dijimos en el segmento anterior que íbamos a dar un pequeño resumen de las diferencias aquí otra vez, como dije antes, no es para decirle por quién votar. Eso es a su, delante de Dios, usted orando con su familia, deciden, pero sí es necesario que usted entienda, especialmente si ha llegado de otro país y no entiende este país y cómo funciona, cuáles son las plataformas. Y cuando digo plataforma, Carlos, tal vez usted puede explicar eso, porque si cada partido, los que dicen yo soy republicano, dicen que van a adherir a esa plataforma, y generalmente sí lo hacen, adhieren a los puntos principales de esa plataforma. No sé, Carlos.
Sí. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, Dolly, es ver exactamente cuáles son a lo mejor las diferencias, qué es lo que, cómo es que piensa una persona de un partido versus el otro.
Okay.
Y creo que eso nos va a ayudar mucho. Si nosotros pusiéramos aquí en un papel y hiciéramos, trazáramos una línea, nosotros viéramos en un lado a lo mejor a los demócratas y después en el otro lado a los republicanos, pudiéramos ver que las filosofías son bastante diferentes. Y cuando le digo las filosofías, quiero describir qué es y cómo es que piensa una persona que es demócrata o el partido demócrata. Entonces, la filosofía de ellos son liberales y son izquierdistas. ¿Qué es lo que quiero decir cuando le digo que son liberales? Ahora, una persona o un partido, este partido que piensa de una manera liberal, lo que le quiero decir es esto, que en la filosofía de ellos, ser liberal para ellos quiere decir que ellos prefieren más regulación y servicios para la población en sí. O sea, ellos quieren un gobierno grande y ellos piensan que el gobierno debe proveer servicios a todos los ciudadanos. Y encima de eso piensan que también deberíamos proveer servicios a los que tienden a ser tener menos dinero, y encima de eso, pues que debemos de incrementar los impuestos para que ellas, para pagar por todos estos programas que son socialistas. Uh-huh. Y pudiéramos ver lo que ha pasado en algunos países que han tenido o tienen esta tendencia liberal. Podemos hablar acerca de, por ejemplo, Grecia. Grecia está, si no está al borde de la bancarrota, ya está en la bancarrota, porque pues no hay el aparato productivo que pueda pues pagar por todos estos servicios y por todos estos programas socialistas. Y entonces lo que pasa es que matan a la gallinita de los huevos de oro. Eso es la parte liberal y cómo piensa el Partido Demócrata.
Y otro país que más cerca de nosotros es Venezuela. Venezuela, ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Es muy trágico lo que está pasando ahí, porque el gobierno está tratando, promete proveer, pero no puede proveer. ¿Por qué? Porque se ha ido a la bancarrota, porque no tiene suficiente dinero, porque el gobierno, no, en verdad, bíblicamente, no sé, la palabra de Dios dice que el gobierno tiene una función, y Dios dice que tiene la función de cuidar y protegernos. Nunca dice en la Biblia que tiene el de, aunque no vamos a decir que, bueno, pero la palabra de Dios dice específicamente el gobierno es para protegernos, para proteger al ciudadano, pero no necesariamente para darnos de comer, ¿no es cierto, Carlos?
Así es. Ahora, también, y estás hablando de la responsabilidad personal, Dolly, cuando hablas acerca de eso. Entonces, el demócrata piensa que las personas deben ver al gobierno para que les provea estructura, y que las leyes deben ser dadas a proteger todo individuo, porque quieren una sociedad que sea egalitaria. Eso quiere decir que todos somos iguales. Uh-huh. y encima de eso es a la expensa de la parte del aparato económico y productivo de la nación, si es que necesaria. Y encima de eso, hasta de las suspender todos los derechos que nosotros tenemos. Y eso es lo que ha pasado en países como en Venezuela. Entonces ellos dicen, pues todos vamos a ser una misma nación, no va a haber ricos, no va a haber pobres, entonces vamos a suspender los derechos que tenemos en común, y ya vemos qué es lo que ha pasado en Venezuela. Un gobierno que está totalmente fuera de control, donde no hay orden, donde no hay leyes, y en realidad lo que ha pasado es pues que a ese país, que era una de las economías más grandes de Latinoamérica, pues está ahorita a la bancarrota.
Pero, sí. Carlos, una de las cosas que a mí recientemente mis pastores fueron en un viaje misionero a Cuba, y no es socialista, pero es comunista, que el socialismo es el antecedente al comunismo, ¿no? Y me explicaron, porque yo nunca entendía, habiendo nacido aquí en Estados Unidos, no entendía muy bien el efecto de una sociedad comunista. Dice que ahí, en el fondo de su casita, usted no puede poner su jardincito, porque su casa no le pertenece a usted, le pertenece, uh-huh, al gobierno. Si usted tiene una caña de pescar, no puede ir a pescar, porque los peces no le pertenecen le pertenecen al gobierno. Si usted, uh-huh, tiene un árbol frutal, usted no puede coger ese árbol frutal, pertenece al gobierno, y el gobierno es el que tiene que recibir el fruto. Eso para mí me abrió los ojos y dije, ay, me pondrían en la cárcel si estuviera viviendo en Cuba, porque es tan básico para mí la libertad de poder tener un jardín. Uh-huh. Tantas libertades, como dice Luis Palau, en las libertades que gozamos aquí en Estados Unidos, no hay otro país que tenemos las mismas libertades, y las damos por sentado. Pero si cambia el gobierno, entonces ya vamos a perder, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Seguimos en el próximo segmento, hablando acerca
Las diferencias. Ok, muy bien. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Temas Vitales. Y siempre su pregunta, su comentario es bienvenido. 713-520-7900. Carlos Granda es contador público, y usted puede contactar su oficina al 713-777-2223. Cuando regresamos, las diferencias entre republicanos, demócratas y libertarian.
Los hijos de Dios están expuestos al mundo como una ciudad sobre un monte. La luz de una gran metrópolis puede verse desde varios kilómetros de distancia. Asimismo, los creyentes debemos brillar de tal manera que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. La luz de la fe del cristiano es evidente por medio de sus obras. Tenemos la responsabilidad de que nuestros familiares, compañeros de trabajo y amigos adviertan nuestra manera de vivir. ¿Por qué razón? Porque una vez que vean que no estamos buscando a toda costa ser los primeros, querrán saber por qué. Cuantas más personas nos vean hacer buenas obras, más gloria recibirá el Señor, el autor de nuestro servicio.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos a mitad del programa de Temas Vitales. Hoy hablando de las elecciones y hablando de las diferencias. Y bueno, primero del Congreso, aunque no solo el Congreso, sino creo que hay jueces, hay mucho más en la boleta para elegir. Pero lo que estamos enfocando nuestra información hoy es acerca del Congreso. Y Carlos Granda, mi invitado especial, íbamos a hablar y ahora yo no lo voy a interrumpir. Carlos, diferencias básicas. Y ya habló un poquito de los demócratas, habló de que ellos son más liberales, izquierdistas, quieren que el gobierno provea todos los servicios para la gente y para hacerlo, incrementar los impuestos. Eso es lo que yo he escrito aquí, lo que has dicho. No sé si quieres aclarar o agrandar en eso.
Sí, y obviamente papá gobierno debe ser el que provee estos servicios a toda la población, porque pues es una sociedad egalitaria, es lo que piensa las personas o el Partido Demócrata. Ahora, el Partido Republicano es conservador y encima de eso es antifederalista. ¿Qué quiero decir cuando digo antifederalista? Esto quiere decir que el republicano prefiere un gobierno pequeño, menos regulación, y después que la gran mayoría de los servicios que se tienen que proveer debe ser proveídos por el sector privado en un mercado libre y abierto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si hay que comprar un seguro de médico, entonces que no se lo debe proveer el gobierno federal, sino usted puede ir y comprar ese seguro en el mercado y en el mercado libre. Eso quiere decir que ¿quién determina cuánto va a costar el seguro? Pues oferta y demanda. Y encima de eso, el conservador también ve a la Constitución que debe ser interpretada literalmente. Eso quiere decir que tuvimos una Constitución que fue escrita, que fue ratificada por todos los estados, y encima de eso, que se debe ser la ley del país y no necesariamente una interpretación liberal de esa Constitución. Ahora, también lo que piensa el conservador y el republicano es que el gobierno no debe de cobrar altos impuestos, pero que debería gastar menos.
Y bueno, lo que usted predica, ¿no es cierto?
Exacto.
Gastar, tener un presupuesto donde lo que usted gana excede lo que usted gasta. De lo contrario, estamos con problemas.
Exactamente. Y encima de eso, el conservador piensa que deberíamos tener un presupuesto balanceado. Ahorita tenemos un déficit, pero bastante, bastante grande en el gobierno federal, y nadie sabe cómo es que lo vamos a poder balancear. De la manera que se puede hacer eso es que deberíamos tener un gobierno relativamente pequeño y no tener estos grandes departamentos. Te doy uno, Dolly. Aquí los que están, los estados son los que tienen el derecho de educar a nuestros hijos, el estado. O sea, si yo vivo en el estado de Texas, tenemos aquí un departamento del estado de educación aquí en el estado de Texas, se supone. Y ellos son los que regulan la educación en cada estado, porque eso le pertenece, la educación le pertenece a los ciudadanos de ese estado. O sea, si la gente en Maryland quiere educar a sus hijos de una manera, ellos no deben de poner una restricción o imponer cómo ellos quieren educar a sus hijos en el estado de Texas. Eso es cómo se dedicó esto. Pero encima de eso, Dolly, cada estado tiene un departamento de educación y también nosotros a nivel nacional tenemos un departamento de educación. Entonces, ¿por qué tener los dos? Y esos son las grandes incongruencias que hay en estos sistemas. Y pues si tuviéramos solo un departamento por estado, entonces no tuviéramos que gastar a nivel federal en este estado en este departamento, entre comillas, de educación, ¿sí?
Okay, muy bien. A grandes rasgos entendemos la diferencia. Hay algunas más que vamos a mirar, específicamente algunos puntos de diferencia entre los dos. Y después quiero que nos dé del libertarian también, pero hablando de estos dos en particular, el aborto es un punto, es el para nosotros los creyentes tal vez donde más vemos la diferencia entre los dos partidos, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí en todo esto que nosotros hemos estado conversando, hemos visto y solo hemos hablado acerca de las diferencias filosóficas de estos dos partidos. Y eso es algo que es sumamente importante para nosotros, reconocer qué es lo que cada uno de estos dos partidos políticos, qué es lo que ellos creen. Ya hemos hablado exactamente acerca de cuál es la filosofía de cada uno de ellos. Ahora, si quieres, Dolly, pudiéramos ir y hablar específicamente de en las diferentes posturas de cada ellos, qué es lo que piensan ellos.
Exacto, sí, adelante.
Bueno, yo creo que para nosotros los que somos cristianos, la primera postura es si es que se puede pensar en que un humano puede quitar la vida de un humano. Uh-huh. Estoy hablando acerca de la santidad de la vida. El republicano quisiera que esta ley del aborto pues fuera erradicada. Uh-huh. Y encima de eso, Dolly, creo que nos hemos dado cuenta que por día hay 3,000 abortos. Uh-huh. A lo largo de esta ley que fue en el 77, si no mal me recuerdo, fue pasada Roe versus Wade. Entonces, Ana, ya tenemos 60 millones de gentes, niños que han sido abortados. Entonces, eso para nosotros que decimos que somos cristianos, eso debería ser tan repugnante como aquellos hechos de los cananitas. Si ustedes te leen su Biblia, va a ver que los cananitas sacrificaban a sus hijos y encima de eso los quemaban en unas fogatas. Entonces, si nosotros creemos en que cada vida es santa y que nosotros como seres humanos no podemos tomar la vida de otro humano, entonces eso debe ser una de las grandes cosas, una de las grandes ejemplos de qué es lo que deberíamos pensar o qué es lo que deberíamos hacer cuando estamos buscando un candidato o un partido político por quien votar.
No matarás, esta es uno de los 10 mandamientos, pero además de eso, algunos dicen, bueno, no es un bebé, pero Dios dice, o sea, dentro del útero, en el vientre, dice en Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dios dice que Él forma el bebé en el vientre y es un bebé, no es un pedazo de carne. Entonces, no creamos la mentira de que es cualquier cosita que estamos matando en el útero. Algunos ex-abortistas nos han vuelto a ser pro vida Han habido libros, han habido, incluso hay una película que está ahora saliendo de un abortista que ha pegado en los top 10, pero hemos visto con nuestros ojos las películas que muestran lo que pasa en un aborto y es matar. Okay, y muy cercano a eso está el tema del matrimonio del mismo sexo también, ¿no es cierto, Carlos?
Sí, Dolly, y lo que te iba a decir era que yo creo, aparte de eso, Dolly, acerca de qué es lo que piensan cada partido político en el aborto, y para nosotros los hispanos siempre estamos hablando acerca de la inmigración. Tuve un comentario de un conocido, no lo dijera que es un amigo porque no lo es, y me dijo que había votado por una persona porque él era anti-inmigrante. Y mi respuesta fue esta, Dolly. Nosotros tenemos 3,000 inmigrantes que no pueden salir, que no han podido salir a la luz del vientre de su madre. Uh-huh. Eso también, ellos también son inmigrantes. Le dije, y ese espacio, le dije, no son las miles de millas, son 18 pulgadas. Y le dije, ese inmigrante también tiene derechos y nosotros tenemos que también cuidar por los derechos de ese inmigrante.
Uh-huh. Yeah. ¿Sí o no? Exactamente.
Sí, exacto. Ahora, la definición del matrimonio. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso lo dice en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Y él dice que él los creyó hombre y mujer. Y encima de eso nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán uno. Eso yo creo que es fundamental para nosotros que somos cristianos. Y obviamente han habido ya varios estados que han cambiado la definición del matrimonio. El matrimonio fue entre un hombre y una mujer, entre Eva, Adán y Eva, no era entre Adán y Juan, no era entre Eva y Genoveva, fue entre Adán y Eva. Entonces nosotros como cristianos que creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, debería ser, este punto debería ser fundamental para todos nosotros. Uh-huh. El primero, el derecho de aquellos niños de nacer, porque si usted ve en Éxodo 20, usted va a ver que ahí va a encontrar los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos que dice que no matarás, lo que hemos hecho, hemos sacrificado en el altar del que la mujer debe y debe proteger su propio cuerpo, entre comillas, y esto en realidad es una política antihumana, Dolly, y es un control de la natalidad de una manera increíble que no se ha visto en ninguna parte de todo el mundo, y es horrorosa lo que se ha hecho. Y el segundo es que el núcleo de la sociedad es el matrimonio, porque eso es lo primero que hizo Dios, es dijo, después de que de los 6 días dijo, dijo que todo estaba bien. Cuando vio al hombre que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, dice, le traeré una ayuda idónea, una del mismo género para que los dos sean uno. Eso es la definición del matrimonio, y encima de eso, después de eso, concibieron los dos y tuvieron más hijos. Entonces, estas son las dos cosas que a mi mente son primordiales, y también pudiéramos decir que para nosotros los que somos hispanos, también nos preocupa mucho el tema de la inmigración, y si quieres hablamos de la inmigración también.
Sí, sí, vamos a ir a la pausa, se nos va a ir la hora. Uh-huh. Es claro, en la batalla por Kavanaugh, en la uh-huh. Corte Suprema, el punto de los demócratas que está, aunque decían que era acerca de esas mujeres, incluso varias de las mujeres ya se han mostrado que estaban mintiendo, ellas han confesado que estaban mintiendo. Entonces, se nota que un punto era que los demócratas apoyan y quieren defender el aborto durante los 9 meses, y los republicanos están tratando de defender la vida del bebé no nato. y el matrimonio del mismo sexo. Los demócratas están queriendo legalizar el homosexualismo, transgénero y todo eso, y los republicanos. Esto es solo resumiendo la diferencia entre los dos. Muy bien, inmigración. Vamos a mirar ese punto en el siguiente segmento, en el último segmento del programa de Temas Vitales.
Niños, algunos de nosotros teníamos problemas con los números. Por ejemplo, Mario Benítez del primer grado.
A ver, Mario, ¿cuánto es 5 más 4?
7.
Bueno, intento.
Mientras Mario crecía, sus problemas con los números se multiplicaron.
Bueno, Mario, ¿cuál es el radio de un círculo cuya circunferencia es el doble de su área?
7.
Por fin, Mario llegó a ser adulto. De pronto, sus problemas con los números fueron causando problemas en su matrimonio.
Mario, otro cheque fue rechazado. ¿Sabes cuántos llevan en este mes?
7.
Si tienes algo de Mario, no te preocupes y no evites tus responsabilidades. La Biblia nos enseña a ser buenos gerentes del dinero que Dios nos ha dado. La ayuda está disponible. Escríbenos hoy para una guía gratis de cómo presupuestar.
Pero el presupuesto trae números.
Pero Mario, hay seguridad en los números.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos. Apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, el punto de la inmigración es otro de la estamos mirando hoy en el programa de Temas Vitales las elecciones, las diferencias entre los dos partidos para darle a usted la información que tal vez usted no tiene en cuanto a las diferencias en las posturas de los dos partidos. Nada más, no estamos aquí diciendo por quién votar, solo estamos dando la verdad acerca de la... Y esto es información pública, información del Internet, donde quiera que usted vaya. Incluso los candidatos mismos lo dicen, si usted los escucha, cuáles son su postura. Así que no estamos aquí inventando nada. Pero inmigración, y después de eso, Carlos, vamos a ir a las preguntas que están entrando.
Bien. El Partido Demócrata lo que quisiera es pues no tener, no deportar a aquellos trabajadores que son indocumentados, ¿sí? Uh-huh. Y encima de eso quieren poner un moratorio en esos que han vivido aquí en los estados más de 5 años. Y también tener una manera en que estos... personas que han entrado aquí ilegalmente, pues tengan una ciudadanía a corto plazo. Los republicanos están en contra de esa amnistía para estos inmigrantes que están indocumentados. Ahora, lo otro es este que el republicano, el pensamiento del republicano es que pues es una nación de orden. Y encima de eso, Dolly, en la palabra de Dios tenemos un montón de evidencias como cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto, pidió permiso para cruzar tierras. Uh-huh. No simplemente se fueron al otro lado de la barda, se metieron por debajo de la barda y qué sé yo. Pidieron permiso para cruzar los territorios de aquellas tierras. Y de ende, cuando entraron a Canaán, los cananitas, nos acordamos que ellos no les dejaron pasar por su pueblo. Y encima de eso, el pueblo de Dios tuvo que darle la vuelta al territorio para no traspasar y quebrar ese territorio que era de ellos. Cuando Nehemías le pidió al rey que si le dejaba regresar a Jerusalén, le dijo, por favor, dame visa para que yo pueda pasar por todo ese territorio, ¿sí o no? Y encima de eso le pidió que también le otorgara y le pidiera que le dieran documentos, y no solo eso, pero también pues materia prima para que él pudiera hacer. Y el rey le concedió todo según la benéfica mano del Señor, de Jehová que estaba sobre él. Esas son las grandes diferencias entre los dos en inmigración, ¿eh?
Ya, y por supuesto la pared, los demócratas no lo quieren y los republicanos sí lo quieren, pero para aclarar, Trump ha dicho que quiere la pared primero y después va a, una vez que está asegurada la frontera para que no cualquiera pueda entrar sin documentos, entonces después hacer algo en cuanto a cambiar las leyes. Él no quiere al revés, quiere primero la pared y después vamos a ver cómo arreglamos la situación migratoria. Pero bueno, ok, tenemos un montón de preguntas, comentarios. Vamos a ir una por una antes de que se nos acabe el tiempo. Un oyente opina que toda persona que ha obtenido la ciudadanía le debe lealtad a este país que les da trabajo, y cuando se apoya al comunismo es faltarle a este país cuando prometieron lealtad a hacerle ciudadano.
Dolly, aun cuando uno es aquí un residente, tiene que tener esa lealtad a ese país. Nosotros somos una nación de inmigrantes, definitivamente, pero creo que cuando estamos en este país nos hemos dado cuenta que tuvimos que salir de nuestro país por alguna razón. Y ya que estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es asimilarnos a esta cultura, a este país que nos ha abierto y que nos ha abierto sus puertas para que nosotros podamos tener lo que en nuestro país no tuviéramos. Si mi familia hubiese podido estar en el Ecuador, yo no hubiésemos tenido necesidad de estar aquí. Y creo que nosotros lo que debemos de gritar a voz abierta es por qué es que nuestros países, por qué es que el gobierno de mi país, del Ecuador, por qué es que el gobierno de mi país en México, por qué es que el gobierno de mi país en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, por qué es que yo no puedo vivir en mi país y tener lo mismo que yo, las mismas libertades, oportunidades que yo tengo aquí en este país, por qué es que yo no me puedo regresar a mi patria.
Esa es una importante pregunta que tenemos que hacernos y entender la respuesta antes de opinar. Muy bien. Una persona nos pregunta acerca de la pena de muerte. Creo que se refiere cuando estábamos hablando del aborto, si la palabra de Dios está en contra del aborto, ¿por qué? O tal vez está diciendo por qué los republicanos que están en contra del aborto sí están a favor de la pena de muerte. ¿Quiere contestar eso?
Definitivamente. Nosotros hemos visto vez tras vez que la palabra de Dios nos dice que cuando una persona daña, toma la vida de otro, el castigo es la vida de la otra persona. Entonces nosotros aquí en los Estados Unidos hemos tomado una postura muy liberal, y entonces tenemos a un montón de encarcelados y que no podemos hacerle absolutamente nada. Les doy un ejemplo. Aquella persona que fue, disparó, un antisemita,
exacto,
que fue y disparó a 19 o 20 o 30, no sé cuántas personas heridas, definitivamente sé que por lo menos mató a 19, él encima de eso viene a la corte y dice que se declara que no está culpable. ¿Cómo puede ser posible que él diga que no es culpable cuando mató a 19 personas? Y creo que en este país lo que hemos visto es que hemos tomado la postura de ver por el ladrón y no por la víctima.
Exacto. Y Dios, muy claramente en el Antiguo Testamento, la ley era que si alguien tomara a la vida de alguien, con su vida tenía que pagarlo. Era la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es Dios. Entonces,
claro,
eso es valorar la vida. El valor de la vida humana es cuando uno respeta la vida y no toma la vida de otra persona porque usted va a tener que pagar con su propia vida. Ese es el punto.
Sí, y por eso es que tenemos ahora un montón de gente que está en prisión porque saben que no les van a hacer absolutamente nada. Y encima de eso, mira que aquí en este caso del cual hemos mencionado, el procurador quiere pedir la pena de muerte para esta persona que ya mató a 19. Eso no es, para mí no hace sentido. O sea, ¿cómo es que vamos a frenar estos eventos si es que la persona que va a consumar estos actos pues no paga penalmente por lo que él ha hecho?
Sí, exactamente. Muy bien. No hemos hablado de la economía, la diferencia entre la, y la libertarian. Rapidito, en una frase, ¿nos puede decir de qué es la postura de ese grupo?
Ese grupo, mira, lo que pasa es que no encuentran en cuál de las dos en casillas. Entonces yo creo que ellos están
mitad y mitad.
Están en la mitad y no encuentro, Dolly, una postura buena por parte de ellos. Pudiéramos hablar acerca de Bernie Sanders, de la última campaña, que él sí es, yo digo que es un partido de libertinaje, yeah, porque ellos quieren que, ese es un partido que si tú lo ves, es un partido socialista, uh-huh, así.
Ya, yeah, muy bien. Ahora, en cuanto a la economía, muy importante que los republicanos, bueno, ya mencionaste que quieren el gobierno más pequeño y los demócratas uh-huh más grande, y eso quiere decir, y los impuestos, subir, uh-huh, republicanos quieren bajar los impuestos, ya lo ha hecho Trump, y qué lindo, uh-huh, tenemos mucho más dinero en nuestro bolsillo, sí, cada cheque. En cambio, los demócratas quieren subir los impuestos. En cuanto a sanciones y todo lo demás, en cuanto a sanciones contra las empresas y sanciones contra los demócratas quieren más sanciones, especialmente climatológicas, uh-huh, y los republicanos quieren menos. Adelante.
Te doy un ejemplo básico, Dolly. En este próximo año, he estado haciendo declaraciones de impuestos para mis clientes del 2017 y les hago una comparación, un comparativo de cuántos que van a recibir más en el 2018 y increíblemente el promedio ha sido $2,500 más. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior casi le dan el premio Nobel al presidente porque dijo que íbamos a recibir $40 más. $40 más por persona, ¿te imaginas? Uh-huh. Que yo nunca lo recibí, ¿eh?
Yeah.
Pero entonces aquí estoy seguro que si usted hace una declaración de impuestos en el próximo año va a recibir un promedio de $2,500 más. Uh-huh. Eso lo he estado comprobando.
Uh-huh.
Entonces el republicano quiere un gobierno pequeño. El demócrata quiere papá gobierno para que nos cuide a todos.
Okay. Muy bien, aquí tenemos que cerrar. Carlos, gracias. Hay mucho más para hablar, pero Miguel Ángel Jacinto me va a acompañar mañana para evaluar los resultados de lo que nosotros hemos votado hoy. Así que no se olvide, si no ha ido a las urnas, cierran a las 7 de la noche. Vaya y vote. Y mañana vamos a analizar los resultados de las elecciones. Gracias, Carlos Granda. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.